La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Abrimos una nueva edición de nuestro GastroCope, el programa que cada semana te acerca las noticias más interesantes del mundo de la gastronomía y también aquellos lugares o aquellos comercios que merecen la pena conocer, porque bueno, pues porque tienen esa buena mano que tienen que tener para manejar el producto o para ofrecer una experiencia gastronómica de primera. Aquí caben todos, ¿eh? Restauradores, cocineros, productores, vendedores de, por ejemplo, de las tiendas más emblemáticas de la ciudad. Todo lo que sea de buen sabor, aquí tiene su lugar en GastroCope. Saludos de Carles Villeta y de Pedro García Mocholí. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Carles, buenas tardes, queridos oyentes. Una tarde más aquí con vosotros.
Pues aquí estamos, bueno, pues para hablar de buena comida, de buena bebida.
Creo que el programa de hoy les va a gustar porque tenemos dos personajes muy singulares que seguro que les van a sorprender.
Ya lo creo que sí. Además, gente muy, muy cercana que sabe lo que pasa, que hacen su trabajo con una exquisitez y con un buen rollo, con un cariño. Disfrutan.
Que si trabajas en lo que te gusta, no trabajas, disfrutas.
Pues esto es lo que les pasa a los amigos de hoy, que yo os adelanto, que es un vendedor de una parada de mercado y un restaurante de primer nivel de toda la vida aquí en Valencia. Pero antes, Pedro nos trae las gastronoticias.
Pues mira, empezamos con una noticia solidaria, porque Carito Louredo, del restaurante Fierro, una estrella Michelin, en el pleno corazón de Ruzafa, ha creado una tapa solidaria, un postre solidario, perdón, con productos de comercio justo de la línea Tierra Madre de Oxan, Intermón. El postre está dedicado a celebrar la campaña de comercio justo que acoge al campo del 1 al 15 de mayo. Y el de los ingredientes que ha utilizado Carito son café y chocolate blanco.
Qué bueno.
O sea, que habrá que pasarse por al campo y...
A ti ya se te ha hecho, ya se te ha hecho. Ya.
A mí
te está apeteciendo.
Yo café, soy cafetero. Mira, yo creo que además, fíjate, yo tengo con el café un amor relativo. Porque si no lo tomo en la calle, no me gusta.
Yo
en casa no tomo café.
Yo tomo en exceso. Pero bueno, es que me encanta. Mis 4 o 5 caen todos los días, quiero decir, no falta. En fin, más cositas, a ver.
Bueno, tenemos otra vez a nuestros amigos de Altaya, los cerveceros de Altea, que han vuelto a tener un premio, el reconocimiento en Barcelona Beer Challenge, con la cerveza Altaya se alza una vez más en el podium del prestigioso internacional Barcelona Challenge, celebrando su 10º aniversario. Y hay que reconocer que estas cervezas tienen una fama meritoria. Entre sus logros más destacados de este año encontramos la Mediterranean IPA sin alcohol, salzado con el medalla de oro, superando a notables competidores, incluida la conocida MAU San Miguel 00. Este reconocimiento es por segundo año consecutivo, no solo celebra la artesanía y la pasión que impregnan en cada cerveza, sino también que evidencian que las cervezas artesanales poco a poco van a más. O sea que vamos allá, es una cerveza valenciana, de Altea, alicantina, y la calidad es muy, muy, muy interesante, porque las 00 siempre se quedan cortas, en cambio esta tiene potencia.
Es verdad, algunas 00 entran como sin gracia. Le falta chicha. Y estas, cuando están así bien elaboradas, es otra cosa. Pues nada, que este postre y esta cerveza nos suban para abrir boca, y enseguida nos vamos al mercado y a un restaurante italiano de categoría internacional. Nunca mejor dicho.
Además, es verdad.
La tarde.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estrellas y fantasmas aparecen. Como cenicienta en el baile. Las cosas más bonitas florecen.
Pues hoy vamos a irnos, en vez de restaurantes, Pedro, de mercados o de paradas de mercados, ¿no? No es hora, porque esto normalmente se va por la mañana.
Eso es un tema que también hablaremos con Kiko. Bueno, perdón, no quería desvelar.
Ya las he adelantado, no pasa nada. Efectivamente, sí, vamos a hablar con Kiko Dasí, sí, que es el anterior presidente de los comerciantes del mercado central. Y bueno, pues ahora sigue con sus labores, su negocio, claro, su venta y su clientela de toda la vida. vida, ¿no?
Efectivamente, ¿eh? Efectivamente.
Pues vamos a saludar ya a Kiko Dasí. Kiko, ¿cómo estás?
Kiko, buenas Muy tardes. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo
Encantado.
Estás?
Buenas tardes. Encantado de saludaros.
Un placer. Siempre va contigo, Kiko.
Sí, hemos hablado mucho, tú y yo, ¿eh?
Ya lo creo. Claro, mientras fuiste presidente, te llamaba cada 2x3.
Cada 2x3 hablamos del centro, de la urbanización, de la peatonalización, de las terrazas, ¿de acuerdo?
Es cierto.
Y de los horarios del mercado también. Ahí eso es un tema que hay que coger por los cuernos, ¿eh, Kiko?
Siempre, ese es un tema siempre...
Tabú, es un tema tabú, ¿verdad?
Sí, en el mercado, bueno, a mí me costó más de un disgusto intentar plantearlo como, bueno, llamando incluso a expertos de otros mercados o expertos en comercio para plantear, y no, es un tema que muy difícil de plantearse.
La verdad es que tú estás en un lugar de la ciudad que es emblemático, como es el Mercado Central, y aunque es un lugar de peregrinaje total, de mucha clientela, clásico y también turístico, justamente por esa variedad de poder de convocatoria que tiene, se hace un poquitín quizás ahí más complicado trabajar, ¿no?
Sí, el mercado, bueno, como le pasa a Valencia y a tantas ciudades, sobre todo en el centro histórico, pues Valencia turísticamente se está convirtiendo en una superpotencia. Yo creo que para que se me entienda bien, yo a veces pienso que para desgracia nuestra, porque tanta publicación de que Valencia es un sitio ideal para vivir, al final no sé si nos lo van a estropear, porque cada vez hay más presión. La gente viene a lo bestia y en el centro se nota mucho el incremento de turistas, que desde luego no dejan de ir al Mercado Central porque es un sitio auténtico, con mucho
color,
con mucho sonido, todo es muy real y bueno, y vienen a vernos y nosotros lo recibimos bien, pero a veces cuando la cantidad es muy grande, pues ya a veces se complica. Algunos fines de semana piensas que qué se podría hacer, pero ya se intentó, se negoció unas buenas prácticas con las guías turísticas, con las asociaciones de guías turísticos, pero al final es complicado regular eso y bueno, así se les recibe, se les intenta vender y algunos vendedores sin duda, bueno, completan bien su caja y su semana con lo que se les vende a los turistas, y luego desde luego procuramos que no se desvirtúe nuestro principal objetivo, nuestro cliente, que es el cliente de toda la vida de Valencia, que quiere comprar fresco, que quiere comprar bueno, que quiere comprar calidad y que se viene al mercado y hace su compra.
Pues eso, ahí vamos justamente. Yo creo que me hables ahora de tu parada, de toda la vida, ¿no?
Sí.
Claro, de Rosa Lloris.
Sí, señor, tenemos ahí carnicería de toda la vida, desde que abrió el mercado. O sea, nosotros fuimos de los que nos trasladamos desde el mercado que había fuera al mercado de dentro, aunque ya la familia tenía carnicería en el Carmen, que mucha gente del Carmen lo recuerda, carnicería de Rosa Lloris, que tenían arriba incluso un secadero.
Fíjate.
Y bueno, fueron entraron pues por allá por 1925, creo que se inauguró, y ahí hemos estado, pues una generación, dos generaciones, tres generaciones, y bueno, trabajando la carne, es de lo que sabemos un poco.
Porque Kiko, desde el principio, ¿fue embutidos o fue embutido y más cosas?
No, al principio se llamaban tocinerías
tocinerías,
que hacían básicamente, eran épocas que, bueno, la oferta comercial, como podemos imaginar, no tiene nada que ver. Muy pocas referencias, había, pues eso, se descarnaba una ternera, se descarnaba un cerdo y los cortes que salían. Se empezaba a hacer embutido, porque bueno, la hamburguesa todavía no se había planteado. La morcilla siempre sí que es un producto muy valenciano. El chorizo y poco más, ¿eh? O sea, las piezas que da una ternera, un cerdo, eran todos cerdos de la zona de Castellón, y paradas muy pequeñitas. Cuando uno iba al mercado, no sé, el mercado creo que en su origen tenía como 1.700 paradas, no sé, porque eran paradas muy pequeñitas.
Ah, claro.
Se han ido evolucionando y ahora, no llega a 300. Antes había muchas más paradas pequeñitas y uno, pues a lo mejor solamente vendía embutidos, solamente vendía cerdo, solamente vendía ternera. Y ahora ya, pues las carnicerías, las que quedan, pues somos más completos, nos hemos hecho carniceros más totales, ¿no? Ya todos elaboramos y todos tenemos, bueno, mucha referencia.
¿Y quién es el que da un poco el giro copernicano a Rosa Lloris?
Bueno, me sabe mal decirlo, pero...
No sé.
Se lo doy yo por la época que me toca vivir.
Claro, ya está, no pasa nada. Hombre, Kiko, que no has matado a nadie, ¿eh? Cariño.
No, ya lo sé. Se empieza a comerse de otra manera. El país va cambiando y los hábitos van cambiando. Ya tienes que empezar a pensar que no puedes tener una longaniza, sino hay que tener varias. Ahora mismo claro. Tenemos 10 o 12, pues le ponemos a una dulce, a otra le ponemos morcilla ya cocida, a otra le ponemos habas. Y luego empieza el boom de las hamburguesas. Eso cambia un poco todo, porque en realidad el aprovechamiento de la carne cambia mucho con las hamburguesas. Antes todo era vendido a filetes o todo era vendido para guisar, o muy, muy poco para picar.
Claro.
Entonces se tenía que sacar mucho filete económico y en verano eso era un problema. Y bueno, con el boom de las hamburguesas, que es una comida que viene de fuera, empezamos a hacer hamburguesas y muchas clases de hamburguesas. O sea, ahí con trufa y boletos,
bueno,
con canifa, con americanas, con minis, tienes... Entonces ahí nos ponemos un poco al día. Y luego con las carnes igual. Ya no es cuestión de tener ternera. Tienes que tener ternera de lechal, tienes que tener ternera ecológica, tenemos ternera de Nebraska Premium.
Madre mía, bueno.
Es una de las mejores carnes que se pueden tener. Traemos wagyu japonés cuando toca el momento. Y tienes por supuesto vaca, que ahora está muy de moda, que la gente la busca y les gusta, bueno, a quien le gusta comer. Entonces, bueno, el mostrador ya se llena de cosas, se llena de eso, de productos muy que hace, no sé, 20 años igual era impensable.
Debe ser, ¿no? ¿La chuleta ha desbancado el solomillo, Kiko?
Sí, puede ser, no lo había pensado así, pero es verdad que es una carne que cuando la chuleta está buena te la comes más a gusto.
Uh-huh.
Solomillo es una carne seca, a pesar de lo que parece. Uh-huh. Es tierna, suele ser tierna, pero
claro.
A poco que no esté perfectamente hecha...
Sí, se reseca, se endurece, sí.
Es más fácil, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, yo creo que es así. En cambio, el entrego cuando está perfecto, cuando es un animal bien alimentado, de buena raza, bien criado, no hace falta que sea madurado, que a mí el madurado no me va tanto. Cuando te comes un entrecot, buen entrecot, te quedas con ganas de más.
Sí.
Si me he comido uno, me comería otro.
Sí,
y es
sí,
verdad
sí,
que el
sí.
Entrecot ahora, el entrecot y la chuleta, eso ya es otro, el tema del fresco y el madurado ya es otro tema, que supongo que habréis tratado en vuestro programa.
No, pero siempre nos gusta saber impresiones propias, no pasa nada. En el tema de maduraciones, los hay defensores a muerte, y tú lo sabes, y los hay que reacios, que hay que respetar al que dice que no le gustan las largas maduraciones y al que le encantan las largas maduraciones. A mí no me matan ya las largas maduraciones, también te lo digo, pero porque me cansa esa carne.
Exacto. Yo soy de los segundos, ¿eh? Yo no creo demasiado en las largas maduraciones. Y de hecho yo personalmente me como más a gusto en entrecot fresco. Fresco, que nunca es fresco, siempre tendrá 7, 8, 10 días.
Claro.
Necesita un animal para sentar la carne, para enternecerse un poco. Que cosas así muy maduras que de hecho son... Yo tengo una... No, supongo que esto no le queda bien a todo el mundo, pero yo tengo un proveedor, uno de los mejores que tenemos, que es un catalán, que cría así estilo Nebraska, con unas formas muy, muy concretas, solamente le da pasto porque son rumiantes y... Bueno, que tiene así todo un discurso, ¿no?, sobre la carne, que en realidad es un subproducto cuando te comes una vaca. Es decir, la vaca no es un animal de carne. De hecho, lo tienes que no se madura para que se haga mejor, se madura porque si no, no te lo puedes comer.
No, está claro.
Para enternecerla, ¿no? Para hacerla más tierna.
Necesitas la maduración porque en 10 días eso está... Bueno,
nada, una piedra.
Tiempo para infiltrar, para... Y luego es verdad que es cierto que la vaca, cuando la vaca es buena y tiene buena maduración, no hace falta que tenga 100 días, a lo mejor con 40 días o algo así. Es verdad que detecta sabores que todavía son la carne. A mí lo que menos me va es cuando ya no comes carne. Ya parece que comes algo un poco curado, un poco cecina, que no tiene siquiera sabor a carne.
Casi mojamas, casi mojamas.
Claro, las maduraciones largas lo que te hacen es que sepa menos a carne.
Sí.
Hay gustos para todos. Yo vendo mucha vaca, hay gente que la busca y restaurantes. Tenemos mucha restauración también que sus clientes se la piden y nosotros la servimos y bueno, que está bien que haya...
Sí, sí, variedad, claro.
Pero fíjate, yo creo que, Kiko, corrígeme, yo creo que ya ha alcanzado, digamos, el punto de no retorno. O sea, en el sentido que hemos alcanzado un consumo de carne madurada que ya no vamos a ir a más. Yo creo que se va a mantener un poquito, pero el 80 o el 70% de los asadores que hay en Valencia, puedes encontrar a lo largo de España, ya se van a lo que tú dices, a 40, 45, como mucho 60.
Sí, es verdad que en la gastronomía, vosotros lo sabéis mejor que yo. Las modas también cuentan.
También.
Y tanto.
Y hay un momento que se puso de moda la hamburguesa y ahora el solomillo durante muchos años fue el rey.
Fue el rey, claro.
Restaurante. en pescados pasa igual, y en carne yo creo que es verdad que ha habido, se ha hecho todo un relato, y es verdad que es una carne la madura que te permite buscar ciertos matices, ¿no? Y sobre todo añadir un poco de relato y un poco de historia a la carne, ¿no?
Literatura.
Cuántas razas, tal, y eso se ha vendido bien, bueno, y la verdad es que está bien, ¿no? O sea, al final está bien que la gente coma carne, ¿eh? Yo como carnicero no voy a decir nada.
Naturalmente, claro. Kiko, sin embargo, hay una diferencia notable, ¿no? Entre lo que tú vendes a restaurantes y lo que compra la gente para su casa, ¿no? Es decir, ahí la dieta mediterránea sigue teniendo peso y tirando de producto, digamos, más clásico, más natural y un poquito menos, digamos, contundente, ¿no?
Bueno, es que la restauración incluye sitios como el que os comentaba antes, es decir, hay bares así un poco de toda la vida que tienen un poco más dieta normal.
Claro.
Gastan longaniza, gastan lomo, gastan magro, gastan picadas, gastan arreglos de arroz.
Claro.
Y luego, quiero decir que eso es más o menos producto de tienda, por así decir.
Sí.
Y luego,
sí.
Luego hay otra hostelería, otra restauración, que efectivamente quiere carne de Nebraska o quiere carne madurada o quiere solomillos envasados de uno en uno. Nosotros hacemos también producciones a medida para... De hecho, tenemos algunos grupos de la ciudad así, no sé si, no debería decir, pero
sí,
bueno,
no, eso me da un poco, pasa nada, hombre.
Los gastroadictos, por ejemplo, son unos clientes excelentes que les hacemos algunos productos a su medida, o el grupo Trinquete, es decir, gente que quiere un figatey, por ejemplo, que ahora está de moda el figatey.
Sí, ya lo creo, sí, la hamburguesa valenciana, sí.
De Gandía, de la Safor.
Un año que yo empecé así a hacer pruebitas, a ver cómo está esto, le ponemos un poco más de esto, un poco más de ajo, un poco más.
Sí.
Y ahora todos los días hacemos figateys, pues yo qué sé, una cosa sorprendente. Entonces algunos te dicen, pues yo lo quiero, pero lo quiero que lleve foie y lo quiero que lleve piñones, por ejemplo. Yeah. Entonces nosotros hacemos mucho también ese tipo de productos para la gente que quiere tener un producto pues un poco
elaborado, ¿no?
Para ellos. Lo de las modas, por ejemplo, el figatey es una cosa que llama la atención. Se ha puesto muy de moda.
Sí, sí, sí.
Yo te digo,
sí.
De hacer 3 kilos para decir, vamos a ver si se venden, hacer todos los días 10 kilos y decir,
bueno. Ostras, ¿eh? Y hacer corto, ¿no?
Se ha pedido, el otro ha pedido y el otro tal. Una cosa sorprendente.
Qué curioso.
Kiko, ¿cuál es el producto que después de casi 100 años de Rosa Lloris abierto os sentís orgullosos?
La reina blanca de Rosa Lloris es la longaniza.
¿La longaniza?
No, eso no hay duda. Eso, ¿sí? Es un producto que la gente viene por años, por generaciones y de fuera, y viene y la longaniza de ellos.
Porque tendrá un toque especial, ¿no? Tendrá alguna cosita, sí, ¿no? Claro.
Cada uno tiene
una receta personal.
Esto, cada uno tiene su manera de
elaborar.
Su saber hacer, que dicen, su saber elaborar, y gastamos lo que gastamos, la carne que gastamos y con el adobo que le ponemos. Y,
claro.
Y era el producto que yo... De hecho, es uno de los pocos. La longaniza y la morcilla creo que son los dos únicos productos que yo no me atreví a tocar, ¿verdad? O sea, conforme lo cogí de mi padre...
La receta, tal cual, ¿no?
Y yo dije, esto, no, se podrían hacer cosas, probar, pero yo no puedo tocar esto, porque hay mucha gente que viene a por este sabor, se la
claro,
acostumbra.
Claro.
Es acostumbrarte a ese sabor, y yo creo que es lo único que no he tocado. Lo otro, seguramente, todo se ha cambiado. De hecho, ahora incluso hacemos a baja temperatura cocinados hace tiempo, que la restauración también pide, ¿eh? Eso es otra cosa también curiosa. La restauración a veces necesita y pide pues productos ya elaborados, pues,
claro, bueno, cuarta
baja temperatura,
cuarta y quinta gama, que se llama,
claro, porque ellos, para ellos les agiliza mucho, y bueno, nosotros también estamos para trabajar para ellos. O sea, hemos desarrollado cosas nuevas y hemos cambiado muchas cosas, pero la longaniza y la morcilla,
qué bien.
Eso no he tenido, yo creo que lo que tocaba hacer, eso no se puede tocar,
claro,
porque es así. Y son sabores muy personales.
Inamovibles.
Y no lo hagas, que si no... Se da como una... Si quieres inventa, pero eso no lo dejes de hacer como toda la vida, sino la gente se enfada, que es como es normal.
No, es que la gente enseguida la nota, porque lleva tanto tiempo comiendo lo mismo.
Claro.
Son lo que son, luego uno se acostumbra a las de su pueblo, y las de su pueblo son las que le gustan.
Efectivamente. Eso es la siguiente, sí.
Eso es como la paya de casa, ¿eh?
La de la abuela.
Correcto. En casa ningún puesto.
Exacto. Kiko, pues siempre es un gusto charlar contigo un ratito de esto que tanto haces tú también, ¿eh? Y que también conoces como es el mundo de la carnicería y del embutido.
Así que...
Y a seguir trabajando así de bien y dando tan buen servicio, tan buen producto a tantas generaciones de valencianos.
En Rosa Lloris hay que ir siempre.
Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Y otro día hablaremos de los horarios del mercado, que sé que aunque ya no pertenece, sabes que... Dan para otro programa, ¿verdad, Kiko?
Sí, sí. Ahí me tendré que buscar algún refuerzo. Yo solo no.
Bueno, buenas Kiko. Tardes, un abrazo fuerte. Gracias.
Gracias.
Un saludo a vosotros. Muchas gracias a todos.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
En el mundo de la cocina, Pedro, tú lo sabes mejor que nadie, está muy de moda el tema de la fusión. El tema de la fusión de diferentes estilos de hacer cocina, diferentes gastronomías. Y luego también hay gente que se fusiona él solo. Es decir, que tienen un origen, que van a un destino porque les llama la atención y ahí echan raíces creando un negocio de restauración que no tiene nada que ver ni con su origen ni con su destino. Es el caso que vamos a comentar a continuación, ¿eh? Es un restaurante que tenemos aquí en Valencia, de alto nivel, restaurante italiano, Don Salvatore.
En la calle Conde Altea.
Que yo pensaba, tío, pues seguramente Don Salvatore es que el propietario se llamará pues Salvatore no sé qué. Pues no. Se llama Jonathan. Yankee. Y lo tengo al teléfono ya está aquí para que lo podamos saludar. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Jonathan.
Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo estáis?
Pues encantado de hablar contigo.
De siempre.
Muy bien, muy bien. Oye, la verdad es que tienes una historia que contar muy, muy chula de cómo aterrizas aquí en Valencia y cómo te propones hacer un negocio como el que tienes ahora mismo en marcha, que además va fenomenal y que es tan estupendo.
Consolidado.
Siendo tú estadounidense.
Pues mira, aquí de aventura, como siempre, de aventura. Sí, veniendo de Italia, pues nada, y aquí, sobre todo aquí en Valencia, pues con una escuela ya viniendo de Milán, trabajando en Milán, una escuela ya de italiano, y nada, pues llego a Valencia, he trabajado a unos restaurantes, y yo he dicho, oye, ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo abrir una aquí? Pues nada, y así empezó con un negocio pequeña. Por ahora ya, pues mira, ahora ya...
¿Cuántos años llevas ya?
Pues llevo 30 años ya.
30 caray, años madre,
desde 94 que la abrió.
¿Siempre con Daltea? ¿Siempre con Daltea, Jonathan?
Siempre con Daltea, número 41.
Muy bien.
Sí, señor. Y nada, ahí estamos.
Las propuestas italianas siempre hemos dicho que a nivel popular posiblemente sean de las más conocidas del mundo, porque bueno, pues la colonia italiana se conoce a lo largo de todo el mundo, ¿no? Tú has transmitido en mis visitas a tu casa, he visto como tu base es la cocina tradicional, la popular italiana. ¿Es la que te piden los clientes o te gustaría hacer una cocina un poquito más creativa?
Bueno, yo tengo restaurante italiano, pero la cocina, vamos a decirle que cocina no típicamente italiano, y son, pero nosotros hacemos todo lo que son de la cocina. Tenemos carne, tenemos pasta, tenemos pizza, tenemos buenas ensaladas, que son todo la cocina mediterránea.
Risotos.
Que encaja el risotto, tenemos varios risotos, que son todo estupendo, espectacular. Por eso que llevamos 30 años dando mejor que se pueda aquí en Valencia, sí.
O sea, que dentro de la cocina clásica italiana también hay hueco para ser un poquito originales, ¿no? Y adaptarte al gusto valenciano también, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Efectivamente. Tenemos todo lo que son las risotos, la pasta, la carne, tenemos los embutidos, tenemos anchoas, tenemos todo lo tradicional, lo que son un embutido italiano. Uh-huh. Bueno, tenemos todo. Tenemos todo lo que puedan quejar cualquier gusto, ¿no?
Sí, sí. Jonathan, ¿y tú dentro de tu negocio, dónde te sientes más a gusto y satisfecho? ¿En cocina o en sala?
Yo estoy en dos partes, porque le he dicho que lo jonea mangoro de caballo.
Es verdad, muy bien.
Yo lo vigilo todo. Estoy en la cocina, estoy en la sala y nada, así, como un vigilante. Entonces, por estoy en dos lados, sí, señor.
Hay que decir, yo la cocina no la conozco, pero sí que es verdad que el servicio que tienes en sala es muy digno, es muy profesional y de verdad cuando a veces te llegan las oleadas de clientes, porque suele dar dos turnos, el servicio sale presto y hay que reconocer que se agradece. Hablas de producto, te defiendes como un purista porque tienes también trufa negra, no sé si la sacarás de Teruel o de otro sitio, pero vamos, de la proximidad o de Valencia, ¿no?
Sí, sí, yo lo compro algo de Valencia aquí, pero normalmente me lo trae de Italia, Bolonia, de Saverno.
Ajá.
Saverno en Bolonia, que me viene, sí. Entonces, toda la semana me viene la trufa. Yo creo que a uno de los restaurantes que más trufa gasta en España soy yo.
Ajá.
Porque se ha convertido la más restaurante con trufa natural, trufa fresca, que ni una gastamos bastante trufa. Tenemos varios platos. Bastante platos que lleva la trufa.
Entonces, claro. Con todo mi cariño, Andrea Tumbarero, le quitamos el...
Yo lo quitamos porque es un amigo mío, pero dice que yo soy un negro cabrón. Pero bueno, ahí estamos. Él me conoce bastante.
Yo creo que Andrea, con todo mi respeto a Andrea, hace el paripé de comprar la trufa en Matrifusión, pero luego yo creo que hace para sacar publicidad de ese tema y luego
siempre,
hace poca trufa, ¿verdad?
Siempre se lo lleva a sorteo.
Sí, la subasta.
Es un gran amigo, sí, señor.
Y hablando un poco de Andrea, ¿nunca te has planteado Madrid como un destino en el futuro?
No, me quedo aquí en Valencia porque aquí se vive bien. Entonces, me quiero aquí. Aquí ya lo que tengo me gustaría cuidarlo y
claro.
Hoy en día la cocina en los restaurantes que son más, no tengo tanto capacidad para dirigirme varias restaurantes. Entonces, lo que tengo, que ya llevo 30 años, claro. Me gustaría quedármelo vigilarlo.
Cuidarlo, ¿no?
Cuidarlo.
Hombre, tú has de cuidar dos cosas. Una, lo que tú ofreces, que ya es sensacional. La gente ya te conoce por todos esos platos magníficos que durante años has ofrecido. Y luego, segundo, una clientela que ya también has conseguido fidelizar.
Oh, sí.
Así que la gente cuando va a tu casa ya sabe quiere pedir.
No puedo quejar porque mi clientela ha puesto por mí y nadie es perfecto. A ver si tenemos nuestro fallo, pero siempre ha sido de fiel. Ajá. Porque intentamos haciendo la mejor posible, mejor que se puede. Entonces, pues nada, y tengo mejor clientes. Estoy muy contento.
Y no te olvides de esa bodega que tiene nuestro amigo, que es posiblemente una de las mejores bodegas de
vinos
españoles e internacionales.
Coño, ¿no?
La bodega, vamos, impresionante.
Sí, señor. Tenemos toda la paladar. Lo que tiene más y lo que no tiene también lo tenemos.
Hombre, y la clientela me imagino que, mira, abarcarás la valenciana, por supuesto, la italiana, que tiene buen paladar justamente para su propia cocina, también acude a tu casa. Y luego los americanos que vengan por aquí dirán, pues ¿dónde voy a ir? Pues a casa de Jonathan.
Cuidado, a ver si dice, vamos a ver a la negro. La mejor cliente dice, vamos a ver a la negro.
Bueno, la verdad es que eres un tipo sensacional, Jonathan. Enhorabuena,
¿verdad?
Por el trabajo que realizas, por ese carácter estupendo que tienes, que te ha granjeado tanto éxito también entre tu
gracias.
Clientela.
Muchísimas gracias.
Y por hacer las cosas tan bien y tan ricas, que hay que decirlo, Jolín.
Yo el otro día estuve hablando.
Estáis invitados cuando queráis.
No, muchas gracias.
Yo tengo que reconocer.
Yo
lo conocía, pero no había ido nunca, porque el otro día hablando con él le dije que yo era un poco, y entre comillas, mactizo. Yo era prisionero un poquito de Carlos, ¿sabes? Y cuando Carlos cerró, le pregunté a un amigo, Emilio Rodríguez, del director comercial de Negrini. Sí. Digo, Emilio, dime un italiano. Dime un italiano de Valencia. Y me dijo, Pedro, don Salvatore. Y enseguida me puse manos a las obras. Y la verdad es que merece la pena conocer a Jonathan y conocer su cocina y conocer su restaurante.
Llegó allí buscando a un italiano y apareciste tú.
Un negro italiano.
Otelo, apareció Otelo.
Otelo.
Oye, Jonathan, te mando un enorme abrazo.
Jonathan, muchas gracias.
Muchas felicidades.
Y enhorabuena por el restaurante, y los platos que nos ofreces constantemente en tu casa. Un saludo.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, buenas tardes.
Gracias, un abrazo. Gracias.
Este Jonathan, Pedro, lo que tienes es una entrevista para contar su historia.
No, tenemos que...
Porque es hijo de militares, estuvo viviendo en Italia, allí estuvo, se desarrolló, luego ya empezó por aquí, como ha medio apuntado antes, pero tiene una historia chula para contar en general,
¿eh? No.
Hasta su trayectoria completa aquí en nuestra ciudad.
Hay gente que te sorprende,
de verdad. Sí. Y bueno, aparte que es un tío simpaticísimo y muy agradable.
Hemos tenido hoy dos personas.
Sí, ya lo creo que sí, es verdad. Pues nada, que llegamos al final del programa, que se nos acaba el tiempo. Esto se pasa siempre volando.
Efectivamente.
Y hoy ha sido especialmente rápido. Pero nos ha dejado como
Buen sabor de boca.
Como corresponde a un programa que habla de gastronomía. Pedro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, señores oyentes. Hasta la semana que viene.